Bueno, y estamos saludando ya al fiscal general Gustavo Gómez desde la provincia de Tucumán. Muy buenos días, Verónica Cecini y Eduardo Espeche, los saludan.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal?
Bien, buen día. Muy amable por atendernos nuevamente. Y bueno, se han conocido justamente las consecuencias que puede tener penalmente aquella persona que no cumpla con el aislamiento, ¿no? ¿Qué puede contarnos acerca de esto? ¿Qué es lo que prevé justamente la legislación?
En realidad son artículos del Código Penal muy viejos, que creo que son de 1929, y la verdad es que hemos aplicado en distintas alternativas cuestión, pero que no ha tomado trascendencia pública. Usted sabe que yo he sido fiscal federal en Chubut, por ejemplo, y nosotros allí teníamos, era un delito federal, violar las reglas establecidas por la ley de policía sanitaria animal, porque se introducía carne con hueso, por el tema de la estofa estaba, de la tosa estaba prohibido.
Así es.
Y el artículo 206 del Código Penal le aplicaba una prisión de un mes a seis meses de prisión a aquellos que introducían la carne con hueso por debajo del límite de la provincia. Así que fíjese que son leyes viejas. Lo que hace esta pandemia es, en realidad, poner en foco nuevas normas que es el decreto del presidente de la Nación, que creo que está por todos conocidos, donde se impone una suerte de cuarentena a aquellas personas que vengan de determinados países de carácter obligatorio. Y aquí entran en juego, por ejemplo, el artículo 206, el artículo 205, que es justamente aquella que viole alguna de las medidas que adopta la autoridad para impedir la propagación de una epidemia. Ahí en ese caso la prisión es de 6 meses a 2 años. Hay otros artículos también que establecen, en caso de negligencia, por ejemplo, cuando la violación de estas normas o la violación de este decreto fuera hecho con imprudencia, con negligencia, la pena ahí es multa de 5.000 a 100.000 pesos, y si hay algún caso de que estas violaciones producen contagio, la pena ya ahí va de 6 meses a 5 años. Básicamente esta es la estructura de las normas penales, y por ser este decreto un decreto nacional, la violación de este tipo de normas es un delito federal.
Digamos que lo que se castiga es la violación de la seguridad sanitaria de la población.
En principio lo que estamos protegiendo es la salud pública. Uh-huh. Estos son delitos contra la salud pública. Le voy a poner otro ejemplo que a usted le va a parecer muy exagerado, pero está dentro del mismo capítulo, que es el tema del narcotráfico, ¿no? Cuando usted viola, cuando usted trafica cocaína, se trafica marihuana, se trafica cocaína, lo que se hace es en realidad no solo violar una norma penal, sino también un decreto, una resolución del Poder Ejecutivo, que es el que decide que la marihuana y la cocaína tienen que estar dentro de una lista de sustancias prohibidas. ¿Sí? Es una remisión a... Acá lo que hacemos es aplicar el Código Penal haciendo remisión a la violación de un decreto. El caso de narcotráfico es también la violación a la remisión a una norma que establece los estupefacientes. Son todos delitos vinculados a la salud pública.
Bien. Entonces, ¿esto va a comenzar a notificarse de qué manera? ¿A las personas que lleguen de otros países?
Bueno, la autoridad sanitaria... Ya hubo un caso en Neuquén, yo no sé si usted lo tiene presente. Hubo un caso en Neuquén donde una señora que había regresado hacía creo que unos pocos días, la semana pasada, esta semana, no recuerdo bien, que había regresado de un país europeo, en Neuquén las autoridades sanitarias las detectaron, la llevaron al hospital para hacerse el hisopado y para someterla a la cuarentena. La mujer se escapó del hospital y la empezaron a buscar, finalmente la encontraron, estaban a su casa y la convencieron de llevarla al hospital y entrar en la cuarentena. Bueno, ese hecho creo que fue el que motivó la decisión de hacer este decreto nacional y vincularlo a tanto al artículo 202, 203 y 205 que comentábamos recién. Porque evidentemente no es una cuestión de capricho, sino una cuestión que hace a la seguridad en la salud pública.
Claro, eso le iba a preguntar, doctor, ¿de qué manera esto se lo va a aplicar? Es decir, ¿la policía, digamos, va a poder, digamos, tomar esta determinación?
Acá vamos a tener que contar con el apoyo del Ministerio de Salud y de las autoridades sanitarias, que para los casos en que se detecte una violación a las normas del decreto del Poder Ejecutivo, tendrán que hacer la presentación, yo sugiero, en estos casos directamente a la Justicia Federal para que, o al Fiscal Federal, para que sea él el que actúe conforme a lo que dice la ley.
En la circunstancia en que una persona, supongamos, se encuentre sola y sea obligada al aislamiento, pero no tenga manera de subsistir, digamos, a través del contacto.
El Estado prevé todo eso. Uh-huh. El Estado se tiene que hacer cargo. Es como si estuviera preso.
Claro.
El Estado se tiene que... La diferencia con estar en una cárcel privada sin libertad es que va a estar aislada del modo total. Pero las características puntuales de esos aislamientos, yo sugiero que lo consulte con un médico. Básicamente, lo que nosotros vamos a hacer es imponerle por la fuerza el aislamiento, más allá de que el ciudadano quiera o no. Si se resiste, obviamente, se va a aplicar estas normas del Código Penal.
Doctor, ¿y se le va a hacer como una especie de monitoreo o esto ya corresponde a la gente del Ministerio de Salud?
Usted sabe que todavía no he leído en amplitud todo el decreto, pero tengo entendido que lo que es obligatorio y de modo absoluto es la cuarentena. Son cuarentena que no son 40 días, en realidad creo que son 15 claro. días lo que establece, sí. Y en función de los países que tenga origen.
Bien. Bueno,
déjeme dar un detalle más.
Sí.
Ocurre que estamos hablando de un decreto nacional y la remisión de la norma hace una remisión a cualquier tipo de decreto. Imagina usted que el gobierno de la provincia de Santiago del Estero imponga una resolución por la cual los pasajeros de los aviones que llegan a Santiago del Estero tengan que llenar un formulario indicando de los países donde pueden haber estado visitando los últimos 5 días o la última semana, y en alguno de ellos estaba vinculado a este decreto, esto ya podría ser un delito, pero contemplado en el orden provincial, porque lo que se estaría vulnerando sería una resolución del gobernador de la provincia de Santiago del Estero.
Claro.
No sé si me explico.
Sí, como una especie de declaración jurada de claro. los lugares donde estuvo.
Exactamente.
Aprovechemos para consultarle acerca de una estadística que se conoció hace poco sobre la tasa de homicidios en todo el país. Y a propósito de esto, hay en los medios ocupa mucho espacio lo que está sucediendo en Rosario, que por supuesto es dramático, pero hay otros lugares del país, caso Tucumán, que tienen realmente niveles preocupantes de homicidios, ¿no?
La verdad es que a mí me llama mucho la atención que haya semejante atención por Rosario, tal vez sea por la cercanía, ¿no? Que haya semejante foco de atención periodística sobre Rosario en función de las tasas de homicidio y no estén prestándole atención a Tucumán, que de acuerdo a lo que yo le puse en alguno de los mensajes, se trata de una estadística del Ministerio de Seguridad de la Nación del año 2018. Tucumán es la segunda provincia del país con mayor cantidad de homicidios en función de la cantidad de población que se está teniendo. No le encuentro explicación, ¿no? Insisto, salvo por una cuestión de cercanía. Nosotros en el año 2018, por ejemplo, tuvimos 135 homicidios, ¿no? Y Santa Fe tuvo 332, que es la inmediatamente superior, pero el resto de las provincias, excepto provincia de Buenos Aires, que bueno, es mucho más grande, pero el resto de las provincias están todas por debajo de la provincia de Tucumán. Si eso nosotros lo medimos en la tasa cada 100.000 habitantes, Tucumán tiene 8,2 homicidios cada 100.000 habitantes y Santa Fe tiene 9,5. Nosotros estamos segundo. La provincia de Buenos Aires tiene 5,8. Santiago del Estero, por ejemplo, tiene 3,9. Es decir, uno no alcanza a entender estas noticias periodísticas cuando en realidad en nuestra provincia estamos pasando por una situación gravísima. Realmente, en este año, en el 2020, la cantidad de homicidios que se están dando son superiores a los de los otros meses similares del año de los años anteriores.
Bien. Bueno, un dato para tener en cuenta realmente, muy significativo, digo.
Sí, y usted es periodista y tal vez pueda explicarlo mejor, pero...
Claro.
El hecho de que no tengamos foco puesto en Tucumán, a mí por lo menos me llama la atención. Es muy grave lo que está ocurriendo. Usted lo puede ver en las marchas periódicas en las distintas localidades de Tucumán reclamando por seguridad.
Sí, seguro. Seguro, hay como un sesgo que bueno, hace el foco en los medios en Rosario, pero bueno, ignora al resto del país, ¿no? Así que bueno, doctor Gustavo Gómez, como siempre, le agradecemos mucho por su gentileza.